Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Estimados oyentes, bienvenidos una semana más a este Cruce de Caminos, un programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyos destinatarios sois todos vosotros. Os envían sus saludos a Lizorio en el control y Carmen Lainez en el micrófono. Y aunque no hace falta decirlo, os recordamos que podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de nuestra radio, donde tenéis todo el historial de nuestros programas. Hoy vamos a hablar de plenitud mental, de mindfulness, de una práctica que poco a poco se ha ido abriendo camino en el mundo desde un planteamiento transversal y de la que esperamos saber hoy, si no todo, pues muchísimas cosas. Para ello contamos con la presencia de Josefa Pérez Blasco, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y autora de diversos libros en su especialidad, como Las transiciones en el desarrollo adulto o Aprender de los grandes cambios vitales. Aparte de ello, es profesora de Mindfulness en la Universidad Senior de esta Universidad Politécnica de Valencia. Pepa, buenos días y gracias por estar hoy en Cruce de Caminos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí.
Gracias, el placer es nuestro de tenerte y de poder aprender tantas cosas hoy. ¿Qué es el mindfulness, Pepa?
Bueno, pues el término mindfulness lo utilizamos para designar una capacidad que tenemos todos de observar lo que nos está ocurriendo, cuando nos está ocurriendo, con una actitud curiosa, abierta y amable. Usamos ese término, que es inglés, porque tiene difícil traducción. Cuando se traduce, se suele hacer como atención plena o conciencia plena.
¿Cuándo y dónde nació?
¿Cuándo llegó a Occidente?
Bueno, eso mejor.
Llegó a Occidente en los años 80, de la mano de a quien se considera su introductor, que es Jon Kabat-Zinn, en Estados Unidos, que era meditador. Tenía mucha experiencia, había personalmente practicado meditación, sobre todo en la India, como tantos occidentales en aquella época, en los años 60, 70, y conociendo sus beneficios, quiso introducirlo en medios clínicos. Le dieron la oportunidad y desde entonces se hicieron investigaciones que demostraron sus beneficios. Y se ha incorporado no solamente ya en medios clínicos, sino también en empresas, escuelas, etcétera.
¿Y tardó mucho en llegar a España?
En España, pues no fue de donde. No, como en el resto de países europeos. En los años 90, finales de los 90, pero sobre todo en los 2000, en la década de los 2000, empezó a proliferar las investigaciones y su inclusión en los años 2000.
¿Y cómo llegaste tú a él, Pepa?
Pues, como siempre, por azar. Yo practicaba yoga y sigo practicando en la universidad, el Servei de Formació de Sports, y me gustaba muchísimo los efectos que me producían, y hablando con las profesoras de yoga, me enteré de que en mi propia facultad ya llevaba tiempo que un profesor, Vicente Simón, llevaba un grupo de gente a quien enseñaba a meditar, a practicar mindfulness. Yo lo tenía al lado y no me había enterado. Y me puse en contacto con él. Y Vicente siempre fue muy generoso y sigue siéndolo con todos los que nos interesamos por esta práctica. Y durante años nos reuníamos semanalmente y practicábamos juntos. Así que gracias al yoga y gracias a...
Y tu interés, claro.
Y a mi interés, pero en ese caso fue personal. A partir de ahí ya quise dedicarme a investigar también en mindfulness y mi carrera no es que diera un giro, pero continuó por esa vertiente.
Sí, a veces no se sabe cómo se llega, ¿verdad? ¿Qué vinculación tiene con la psicología?
toda. Mindfulness es, en cierto sentido, pues una capacidad psicológica. Es no solamente cognitiva, que tiene que ver con la atención y con un tipo de atención. También tiene que ver con una manera, finalmente, de estar en el mundo, de estar en la vida. Y eso es psicología. La psicología lo que estudia es cómo conseguir que aprendamos a... Bueno, no, voy a dar una definición de psicología muy, muy casera, pero una de las finalidades de la psicología es ayudar a las personas a vivir de forma mucho más plena. Y es lo que también pretende el mindfulness.
Claro. ¿Y qué lo diferencia de la meditación o el yoga?
No lo diferencia, sino que lo incluye. La práctica de esa habilidad de procesar la información, de estar en el mundo de forma atenta, curiosa, amable, se realiza mediante una serie de ejercicios que están estructurados, que son la práctica formal, y eso incluye un tipo de meditación y un tipo de yoga. Pero no es mediante esas dos vías únicamente que se desarrolla. También hay prácticas que son informales, ¿eh? Y que son cómo hacer las cosas que hacemos cotidianamente con ese tipo de atención.
Claro, pero muy diferente al yoga, porque aquí no tienes que hacer posiciones ni tienes que estar en buena forma, ¿no?
No necesariamente. Ya. Pero, por ejemplo, en el programa del MBSR, que es el Mindfulness Basic Reduction Stress, que es el primero que se hizo por Kabat-Zinn, hay ejercicios de yoga mindful, pero son sencillísimos. Simplemente es estar consciente de las posturas corporales simples que cualquier persona puede realizar. Y no es lo mismo que la meditación, porque hay muchos tipos de meditación.
Claro, claro. Pues eso nos lo vas a explicar también, ¿no?
En la medida de lo posible.
O sea, que no es importante la posición corporal, o no tiene nada que ver, como has dicho. Puedes hacerlo sin tener que estar en una posición determinada.
Vale, vamos a diferenciar lo que es la práctica formal de la informal.
Ah, ya.
¿Vale? Entonces, la práctica formal sí que podemos decir que es meditar. Es un tipo de meditación. La práctica formal del mindfulness es un tipo particular de meditación. Y en esa meditación sí que es importante adoptar una postura determinada o unas posturas determinadas. Normalmente se hace en posición sentada. Cuando nosotros estamos sentados, rectos, sin rigidez, bien apoyados, podemos sentir la firmeza de nuestro cuerpo en el asiento, los pies en tierra, las manos una sobre otra en el regazo o sobre las rodillas. El pecho está abierto y la cabeza está en vertical sobre nuestro eje. Esa postura ya de alguna manera nos ayuda a entrar en contacto con el momento presente y respirar con conciencia.
Es muy importante la respiración.
Es muy importante. Si nosotros estamos tensos, recogidos, abandonados, como hay un paralelismo entre nuestro estado psicológico y nuestra postura corporal, como se ha demostrado tantísimas veces empíricamente, cuando estamos en esa postura más abandonada, pues también es más difícil entrar en ese estado mental de atención, de confort, de apertura, etcétera.
Claro.
No solo se hace sentada, se puede hacer de muchas maneras. También se hace
hasta caminando,
andando, se puede hacer tumbada, etcétera. Pero poco a poco van a ir saliendo todas estas informaciones, no te lo voy a contestar solo en esta pregunta.
No. ¿Podría considerarse el mindfulness una práctica espiritual? Porque tiene algo que ver, ¿no?
El mindfulness es conciencia plena, atención plena. Y el ser humano, la experiencia del ser humano tiene muchas dimensiones. En el mindfulness no se abandona ninguna.
Ya.
Entonces, desde la conciencia de nuestro propio cuerpo, las señales de nuestro cuerpo, la autorregulación de nuestras emociones a través del contacto con la respiración y con pausas que nos ayudan a entendernos, a escucharnos, etcétera. Nosotros tenemos experiencia corporal, desarrollamos la sensibilidad al cuerpo, pero también a la mente, porque con las prácticas del mindfulness aprendemos a observar nuestros pensamientos como lo que son y a desidentificarnos con ellos. Y lo mismo con nuestras emociones. Y por supuesto que en esa observación hacia adentro emerge una conciencia de ser algo más que individuos aislados, que es lo que tiene que ver con la dimensión espiritual o trascendente. Claro. Que cada uno después le da la forma religiosa o agnóstica o como quieras, etcétera.
Sí. ¿Para qué se debe practicar el mindfulness en concreto? ¿Para perseguir un objetivo concreto? ¿Simplemente por el hecho de practicarlo como paso para llegar a las prácticas más exigentes?
Yo creo que el mindfulness, que la práctica del mindfulness en sí misma ya nos ayuda a tener una vida mucho más consciente y plena. Evidentemente, siempre hacemos las cosas con una motivación. La mayor parte de las veces, cuando nos acercamos al mindfulness, es porque queremos manejar el sufrimiento inherente y natural de la vida de forma más eficaz y porque también queremos vivir lo bueno de la vida más intensamente.
Claro.
Luego, sí que practicamos para llevar una vida con menos sufrimiento o con menos sufrimiento añadido y con más capacidad de disfrute de lo que la vida nos trae. Pero cuando estamos practicando, estoy convencida de que lo importante no es pensar en para qué practico, sino estar practicando ya lo que quiero.
Simplemente.
Lo que quiero vivir. Esto es lo que hay, hoy estoy así, hoy es así, y lo acojo,
claro,
y lo sostengo.
Claro.
Y ya está.
Pues muy interesante. Pues si te parece, Pepa, vamos a hacer una primera pausa musical. ¿Qué canción quieres que escuchemos?
Pues mira, cuando venía estaba oyendo una canción de Rosalén y de Silvia Pérez Cruz que me gusta mucho, que la estoy oyendo últimamente, que se llama Amor del Bo. Y bueno, se acerca la Navidad y mi padre no está en la familia físicamente. Murió hace poco.
Vaya.
Y esta es una canción preciosa sobre el duelo por los padres. Y me gusta mucho porque tiene esa visión del duelo muy mindful, de aceptación de lo que es natural, de lo que es la vida, de lo que es la muerte. Empieza un poquito triste, pero luego va dándole más espacio a la alegría del amor.
Yeah.
Y esa es la que elegiría.
Pues
Amor del Bo.
Vamos a escucharla.
Quan l'arbre de l'arrel i el cel va pujant a poc, s'enfila il·luminant estels, abraçant tot el meu vol. Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cos, recordant cada mirada, sense port i sense estada, jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. Ai, amor, no estaràs sol. No em deixis pensar en dolor, jo et ploro perquè et tanyaro, però em fa somriure, m'ajuda a viure, i aquest camí, aquest destí que ens ha fet família. No em deixis pensar en dolor, jo et ploro perquè et tanyaro, però em fa somriure, m'ajuda a viure, aquest camí, aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions.
Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits. Ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc,
fa fantástica, me ha encantado. Pepa, ¿los beneficios que se dice que tiene están comprobados científicamente?
Sí, sí, la respuesta corta es sí. Desde hace décadas se viene acumulando evidencia de estudios empíricos que demuestran que esos beneficios se dan a todos los niveles. No es una panacea, pero sí que cada vez vamos sabiendo más. Por supuesto que es un campo de estudio relativamente nuevo y afortunadamente también hay críticas metodológicas a los estudios.
Yeah.
Y yo espero que siga habiéndolas, porque eso es lo que mueve el conocimiento científico.
Tú lo habrás observado en la muerte de tu padre, como has dicho antes, ¿no?
Yo he observado...
¿Se puede superar mucho mejor así con el mindfulness?
Yo creo que a lo que nos ayuda, o por lo menos a mí personalmente me ayuda, es a no pasar de puntillas por la vida. Y como el mindfulness no solamente es atención y observación, sino que tiene un componente ético, que es la ética del cuidado y la ética del amor, entendido en el mejor sentido del término. Las situaciones difíciles de la vida no las evitas y te ayuda a profundizar más en ellas, y como están envueltas en esa mirada más amorosa para ti o para cualquier cosa que está en tu experiencia, lo suaviza.
¿Hay que tener alguna actitud especial para practicarlo o
sí?
No. Puede practicarlo cualquier persona que se acerque.
A veces hay muchas confusiones y muchos mitos en torno al mindfulness. Hay una que es la primera que creo que cuando uno se acerca a este ámbito tiene que tener claro, que no se trata solamente de afinar nuestra concentración ni de estar atentos a todo cuanto ocurre. Porque ahora luego hablaremos de dos tipos de atención que se desarrollan.
Cuando quieras, puedes.
No se trata solamente de desarrollar nuestra capacidad de atención. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero un vigilante en un campo de concentración está sumamente atento, pero su actitud no es una actitud amorosa.
Claro, claro.
Está a la caza.
Ya, ya, ya.
Cuando... Por contra, una madre está atenta al sueño inquieto de un bebé porque a lo mejor sospecha que puede tener fiebre o que está inquieto o simplemente está deleitándose en la observación. Hay muchísima atención, muchísima sensibilidad, pero
claro,
es una atención amorosa.
Claro, claro. Entonces, ahora, no, si quieres un poco más.
Vale, la atención... que llamamos atención plena. Por eso es lógico pensar aquí lo que estoy desarrollando es mi atención. La atención que se desarrolla mediante las prácticas del mindfulness es de dos tipos. Hay muchos tipos de atención. La que, por resumirlo, hay una atención que es la concentración. Es muy importante que nosotros, mediante ejercicios que van específicamente dirigidos a que mantengamos nuestra atención en un foco, vayamos desarrollando esa habilidad en los ratitos que le dedicamos. Es profeso a estar ahí, por ejemplo, observando nuestra respiración, que es la base, en principio. Si nosotros vamos desarrollando esa habilidad de concentración, después es más fácil que en la vida cotidiana, cuando nos despistamos, cuando estamos absortos en 100.000 cosas y nos demos cuenta, podamos volverla a llevar al foco que nos interesa. Esa es la concentración. Pero nosotros también necesitamos desarrollar otra capacidad de atención, que es una atención de foco abierto. Ser conscientes de que existe mucha información que llega a nuestra conciencia. ¿Para qué nos sirve eso? Cuando nosotros estamos muy focalizados, por ejemplo, en unos pensamientos negativos y, como yo llamo, pegajosos. En psicología se llama la rumia. Cuando estamos dándole vueltas a un tema, si yo tengo desarrollada mi capacidad para separarme un poquito, en el sentido de poder ver mis pensamientos con un cierto despego y ubicarlos, además de verlos como lo que son, formaciones de mi mente que escapan a mi control la mayor parte de las veces, si además de despegarme de ellos yo puedo darme cuenta en ese momento de que mi experiencia en ese momento los incluye, los sostiene, los acepta, pero no son lo único que hay. Es decir, yo puedo abrir el foco de mi atención a todo lo que hay en este momento, en la experiencia interna y en la experiencia externa. Yo tengo muchísima más capacidad en esa pausa para elegir la respuesta que considere más adecuada, sin dejarme arrastrar por ellos. Por eso, la atención que se desarrolla mediante prácticas diversas es una atención de concentración y una atención de foco abierto, entre otras cosas, pero básicamente en cualquier curso, sobre todo en los de introducción, se practican esas. Luego hay meditaciones de otro tipo, pero esas son las básicas, por las que se empieza.
¿Cuesta mucho conseguirlo? Eso.
Decimos que la instrucción es fácil, vamos a decir, es sencilla, pero es difícil si lo que tú pretendes es que tu mente sea lo que no es.
Ya, que no se puede conseguir en un día.
Bien, pero sí que se notan muchos beneficios que dependen de la práctica. Lo que es otro de los mitos muy extendidos, que también hay que aclarar desde el primer momento, es que el mindfulness no consiste en dejar la mente en blanco.
Ya.
En absoluto. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, llevando nuestra atención a nuestro cuerpo, a la respiración, a los sonidos, y estamos dándonos cuenta de que en ese estado vienen pensamientos, vienen imágenes, que mueven también emociones, que esas emociones las sentimos en el cuerpo, estamos practicando mindfulness. Entonces, cuando tarde o temprano, cuando estás haciendo ese ejercicio, tarde o temprano, en cuanto te descuidas, ya te has metido en una especie de trance mental y estás reaccionando a tu vida mental.
Ya. Entonces no es una cosa tan difícil.
Y entonces lo que tienes que hacer, Carmen, es simplemente me doy cuenta, lo suelto y vuelvo de nuevo a mi respiración. No porque pensar sea malo, sino porque estoy practicando el poder soltar el arrastre al que me suele llevar mi vida mental y traigo mi atención a otros aspectos más tangibles de lo que estoy viviendo en este momento. Entonces, es difícil. No es difícil sentarse, no es difícil observar la respiración, no es difícil darte cuenta de cuando viene un pensamiento, es difícil mantener, es imposible que tu mente no piense. Eso para empezar. Y es muy difícil pensar que solamente con tu intención de estar atento a lo que te ocurre con amabilidad, tú, simplemente por voluntad, vayas a vivir en ese estado mindful. Lo que hacemos es practicar.
Claro. ¿Y el control de la mente es posible o es una utopía?
El control de la mente en absoluto, a mi modo de ver, eso es una utopía. Porque, de alguna manera, una de las primeras evidencias que surgen cuando nos sentamos a meditar es que la mente tiene vida propia, al menos en cierto sentido. Que tú puedes, si yo ahora te digo que pienses en un ramo de flores, tú puedes pensar.
Claro.
Pero no puedes evitar que el ramo de flores que te viene a la mente sea X.
Exacto.
Viene el que viene. Y tampoco puedes evitar que de la mano de ese recuerdo vengan otros. En ese sentido, controlar lo que nos llega a la mente, pues...
Claro, eso es muy importante y muy bonito. ¿Hay que seguir alguna regla especial para decir voy a practicar mindfulness?
Hay instrucciones y recomendaciones. Tanto hay instrucciones claras, tanto para los ejercicios concretos, que son los que forman parte de los programas que más se han investigado, que siguen una secuencia. Normalmente se empieza primero por lo que es más evidente de toda la información que llega a nuestra conciencia, que son las sensaciones físicas, que siempre nos acompañan, siempre están ahí, siempre están en el presente, las sensaciones de la respiración, las sensaciones del cuerpo. Después ya vamos pasando a los pensamientos, después pasamos a las emociones, y luego no estamos hablando de otro tipo de meditaciones que cada vez incluimos más en los programas de mindfulness, que son las generativas de estados psicológicos, emocionales, espirituales, como lo queramos llamar, que son beneficiosos, que tienen que ver con el amor incondicional hacia uno mismo y los demás, con la compasión y muchas veces, cada vez más, incluimos el perdón, la gratitud, etcétera. Por eso casi todos los cursos ahora se suelen llamar de mindfulness y compasión.
Ah, vaya. Es verdad, ¿estamos verdaderamente alejados de nuestro cuerpo, Pepa? ¿Te das cuenta pues, al impartir tus clases?
Me doy cuenta cuando me observo a mí misma.
Sí, es donde mejor se observa.
Me doy cuenta de que muchas veces he ignorado señales de mi cuerpo, como que tengo frío, que estoy incómoda o que estoy en una posición que me está dañando la espalda.
Ya.
Sí, yo por supuesto que hay diferencias interindividuales enormes, que no todo el mundo tiene la misma conciencia corporal. Creo que todos podemos beneficiarnos de aprender a escuchar más nuestro cuerpo.
¿Y cuántas veces a la semana o al día es recomendable hacer estas sesiones?
Bueno, eso también se está investigando ahora. Yo lo que recomiendo es la práctica diaria, aunque sea en espacios pequeñitos, aunque sean pequeñas pausas.
Y da igual la hora.
También por experiencia propia, pero por lo que dicen las investigaciones, el mejor momento es al despertar, por la mañana.
Ah, vaya.
Porque de alguna manera ya nos ponemos en un predispuestos, ya ponemos nuestra mente a disposición de la atención y de la buena disposición ante lo que nos vaya a traer el día.
Claro.
A mí me gusta mucho la meditación por la mañana. Estoy hablando ya de mí. Y también sé que con gente que practica, esa es a la que al final vamos llegando si continuamos con la meditación. Porque verdaderamente empezar el día así es una de las mejores maneras. No hace falta sentarse. Fíjate que estamos hablando de la meditación formal. Y yo la defiendo. Ahora explicaré la metáfora con un gimnasio. Pero a veces el mero hecho de despertarte, abrir la ventana, quitarle las hojitas feas a los geranios, mirar cómo está el día hoy, contemplar esa singularidad de esa mañana. O sea, esa actitud atenta a cosas tan simples como lo que puedes ver desde tu ventana, eso ya te genera un bienestar.
Sí.
Totalmente distinto a lo que se suele hacer por regla general, así de forma automática, que es pensar en todo lo que tienes por delante, en la prisa, en lo que no vas a llegar, en lo que quedó pendiente, que te hace ignorar la singularidad de ese día.
Tienes razón, es verdad.
Así que yo creo que es importante cuando empiezas el día, antes de abrir los ojos incluso, recordar que ese día lo tienes para estrenar. Y recordar que algo que está en todos nosotros. Es imposible que una persona no se desee a sí misma lo mejor. Es imposible. Todos queremos ser felices. No voy a entrar en el concepto de felicidad.
Entiendo.
No, eso no es. Pero todos nos deseamos ser felices. Todos nos deseamos el mejor de los días. Todos se lo deseamos a los demás. Si no, no nos diríamos buenos días. Lo que pasa es que muchas veces nos lo decimos solamente como una formalidad. Pero si rascamos un poquito, claro que yo te deseo que tengas un buen día.
Claro.
Si yo tuviera una varita mágica, haría así para que fueras feliz. Y desde luego haría así en mi cabeza para serlo yo. Entonces, incluso antes de empezar el día, es recordar eso. Yo me deseo en este día que mi cuerpo, mi mente, mis relaciones sean satisfactorias. Me deseo tener la lucidez de estar atenta a lo que me ocurre para tomar las decisiones de tratarme, de tratar a los otros o de hacer con la mejor de las intenciones. Beneficiarme yo y beneficiar a los demás. Y en la medida de lo posible no hacer daño, por lo menos no hacer daño. Que esa es la ética del cuidado y del amor. Por lo menos no hacer daño. Y si puedo hacer el bien con mis pensamientos, con mis actos, con mi atención, en qué me fijo, entonces hacerlo. Eso ya es empezar el día con una actitud mindful. Si después te sientas 5 minutos y te das la oportunidad de respirar, de sentir tu cuerpo, etcétera, pues muchísimo mejor. Se puede meditar a cualquier hora del día.
Eso está bien. Pero si lo hiciéramos todos como tú dices, sería la vida, yo creo, que más maravillosa.
Estaríamos mejor.
Sí. ¿Cuánto tiempo crees que se empieza a notar los beneficios en el momento que empiezas a practicar?
Depende de las horas de práctica en la mayor parte de los casos, pero hay estudios que indican que en pocas semanas, en muy pocas semanas, ya se notan los beneficios si hay una práctica regular. En el MBSR, el programa de Kabat-Zinn, que es el pionero, eran todos los días y prácticas regulares de bastante tiempo. Las investigaciones posteriores parece que indican que no es necesario que sea demasiado tiempo. 20 minutos que hiciéramos al día,
suficiente,
ya cambiaría. De 0 a 20 minutos ya sería mucho.
Oh, qué bien. ¿Hay personas a las que no se les recomendarías?
Sí.
¿Sí?
El mindfulness también tiene riesgos. El mindfulness se ha puesto de moda, se ha divulgado. Ves carteles de mindfulness por la calle, pasquines. Y por supuesto que todo lo que se divulga de esa manera también puede llegar a personas que no están en su mejor momento o no tienen las condiciones idóneas para beneficiarse de ello. Estoy hablando de personas con trastornos psicológicos o psíquicos importantes.
Ya.
Que tal vez en un contexto clínico podría, y bien dosificado, con ejercicios adaptados, etcétera, se podría beneficiar. Pero en un curso como los que hacemos nosotros en la universidad, por ejemplo, una persona con una depresión grave, una depresión clínica grave, pues no sería lo conveniente.
Ya.
En esos casos no es beneficioso, pero no es ese el único factor que está asociado a riesgos. Como se ha puesto de moda, también hay mucho intrusismo. Como hay muchísimos libros, pues cualquiera puede decir, pues nada, yo en mi centro de lo que sea, reúno a la gente y le digo que se sienten y que se pongan a respirar o que empiecen a imaginar cosas. Yo creo que hace falta un mínimo de conocimiento.
Claro, como todo.
Y luego también hay otro riesgo, que son las horas de práctica. Cuando ha habido problemas, que se han detectado ya, ha sido sobre todo cuando ha habido personas que han meditado en retiros largos con muchas, muchas horas de práctica. O sea, depende de las características de la persona, de las características del instructor y de las condiciones en las que se practica. Por ejemplo, los cursos que nosotros hacemos en la UPV, en principio, no tendrían ningún riesgo. Sobre todo porque las prácticas que nosotras hacemos son de introducción.
Claro. ¿Y crees que los niños también deberían empezar a practicarlo?
¿O es muy con pronto? Los niños ya se practica.
¿Ah, sí?
Sí. A partir de una cierta edad. Por ejemplo, a los 2 años, ¿no? Todos los 2 años puedes darle masajes a un niño,
claro,
y relajarle.
Claro.
Pero cuando ya, pues, ahora mismo no recuerdo en qué edades empiezan ya los programas infantiles. Pero en la escuela infantil ya se pueden hacer ejercicios para enseñarles, por ejemplo, a sentir sus emociones, a manejar el impulso al que le lleva la rabia, por ejemplo. Pues, mira, te voy a poner un ejemplo. A los niños muy pequeños, y a los niños en general, se les enseña a hacer pausas cuando están sintiendo una emoción como de enfado o una muy impulsiva. Con bolitas de estas de Navidad,
sí.
Las esferas esas que tienen,
sí,
miedo,
sí, sí.
Se agita y se les hace ver que en ese momento su mente, ellos, están así.
Claro.
Pero que si esperan, si observan,
va cayendo
y empieza aquello a verse mucho más claro. Con pequeñas actividades de ese tipo, los niños van aprendiendo a hacer pausas para aprender a calmarse, para aprender a escucharse, etcétera.
Yo creo que debía de ser obligatorio.
Cada vez hay más escuelas en las que, bueno, hay muchas, y en España incluido.
Sí, sí.
Muchos centros educativos que lo incluyen.
Pepe, ¿por qué se han recibido críticas desde algunas religiones?
Pues porque no se han entendido bien.
Eso pienso yo, porque no tiene nada que ver, ¿no?
No, porque aunque ciertamente, y no lo hemos dicho todavía, el origen de estas prácticas está en el budismo, en toda la tradición mística, por ejemplo en el cristianismo, también hay ejercicios muy parecidos.
Uh-huh.
Y lo que hizo ya en el MBSR fue buscar prácticas que, proviniendo del budismo, se desproveen de contenidos específicos budistas. No tanto de la ética como de las formas. No hace falta ser budista para practicar esto.
Ya. Pues Pepa, antes de entrar en el tercer bloque del programa, escuchemos otra canción. ¿Qué nos sugieres ahora?
Vale, pues esta es la que había pensado, que siempre me ha gustado mucho. Había pensado que tiene mucho que ver con el mindfulness y que me parecía adecuada para aquí. Es Todo se transforma, de Jorge Drexler.
Estupendo, pues vamos a escucharla.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Nada, pues estupendamente ha sido la canción. Si quieres, vamos a continuar, pero me gustaría que explicaras cómo son las clases que tú impartes.
De mindfulness.
De mindfulness, vale. Por supuesto.
Pues depende del contexto. En el Politécnico suelen ser de 10 sesiones, de 2 horas cada una, y son muy numerosas, 50, 70 personas, depende. Y la secuencia de las clases es la siguiente. Primero, las primeras clases me aseguro de que se entiende bien en qué consiste, cuáles son los requisitos para que se obtengan beneficios, Me gusta ajustar la información previa para que las personas no tengan expectativas que no se corresponden con lo que se va a encontrar. Y luego ya empezamos desde la primera semana con las prácticas. Como te he dicho en algún momento anteriormente, normalmente se empieza por observar lo que llega a nuestra conciencia desde fuentes más evidentes y más fáciles de distanciarnos, que es nuestro cuerpo. Luego pasamos a los pensamientos y luego pasamos a las emociones. Y después ya empezamos con un tipo de emociones que son enormemente beneficiosas y que también cuando se practican van siendo más habituales en nuestra vida. La primera de todas es la compasión. Y con respecto a la compasión, también ponemos mucho énfasis en que se entienda bien de qué estamos hablando. Porque muchas veces el término compasión lo asociamos a algo que nos debilita. Y la autocompasión también lo solemos asociar a debilidad, a victimismo. Entonces, lo que dejamos muy claro es que si mindfulness es estar atento a lo que ocurre con curiosidad, apertura, aceptación y amor, eso se aplica también a los momentos en los que estamos sufriendo.
Claro.
Entonces, observamos nuestro sufrimiento con curiosidad, con apertura, con aceptación y con amor. Eso está muy lejos de considerarnos víctimas a nosotros mismos. Entonces, a lo que nos lleva la práctica de la autocompasión es a no huir de nuestro sufrimiento, a verlo como algo consustancial a la existencia humana, y eso le llamamos humanidad compartida. Nos lleva a estar presente, a no avergonzarnos de sufrir, a no exigirnos yo debería manejar esto bien, sino a tratarnos con amabilidad, precisamente porque estamos sufriendo, y a tratarnos de la manera posible para aliviar nuestro sufrimiento sosteniéndolo. Entonces, el mindfulness ante el sufrimiento, cuando ese sufrimiento es propio, desarrolla la autocompasión. Y cuando es el sufrimiento de otro lo que estamos presenciando, es compasión, que es muy distinto, por ejemplo, de la lástima.
Claro.
Hay una frase por ahí que dice, cuando tu sufrimiento se encuentra con mi miedo, yo siento lástima. Cuando tu sufrimiento se encuentra con mi amor, yo siento compasión.
Claro, es diferente.
Absolutamente miedo. El miedo, claro. O sea, nos da miedo el sufrimiento, lo cual es lógico. Hemos pasado por ahí y sabemos que sufrir es pasarlo mal, punto, no hay otra. ¿Cómo no me va a dar miedo? Pero claro, que me dé miedo y que huya, yo puedo.
No me va a resolver,
no me va a resolver la cosa, ni me va a ayudar, ni me va a unir a ti.
Claro, claro.
Con lo cual vamos con esa actitud de esto es lo que hay, ¿de acuerdo?
El amor es importante en todo.
Yo en eso soy muy hippie.
¿Y cuántas clases de meditación hay? ¿O cómo las realizáis? Y que,
como te decía, en la universidad es así, sí, son 20 sesiones de dos. Y luego, pues básicamente, por ejemplo, en las investigaciones que hacíamos, que yo daba la instrucción, que lo hemos hecho con madres y padres de autistas, con estudiantes de psicología, con psicólogos, con mamás de primerizas que amamantaban. Hemos hecho muchas investigaciones en muchos contextos. En esas normalmente hay 8 sesiones, siguiendo más o menos el modelo del MBSR.
Amplíanos un poco lo que...
Vale. Las sesiones posteriores a lo que es la atención, etcétera, empiezan por la compasión, por la autocompasión, siguen con la compasión y luego hay otros estados que también se suelen incluir, o por lo menos a mí me gusta mucho incluirlos, que es la alegría compartida, que es...
Eso está mejor.
La alegría compartida también es un estado mental en el que todos estamos, que es el de alegrarte del bien del otro.
Exacto.
Y es el antídoto de muchos estados y de emociones devastadores como la envidia, los celos, el sentirme insegura o inferior a otros porque me comparo y siempre salgo perdiendo porque a la larga, porque siempre va a haber alguien que encuentre que está por encima. Y mientras no lo encuentre, también voy a temer que aparezca, aunque esté en lo alto del podio.
Claro, claro.
Entonces, la alegría compartida hace que yo pueda sentirme cómoda habitando el espacio que ocupo en este mundo. Y no solamente cómoda y disfrutando de lo que tengo, sino mi felicidad se multiplica porque aprendo a dejarme llevar por la alegría de que eso bueno, bello, exista en el mundo.
Ya.
Entonces me beneficio de eso. Luego hay otro estado mental que a mí también me gusta muchísimo trabajar, que es el de la ecuanimidad. El estado de la ecuanimidad que se puede entender de diferentes maneras, pero una de ellas es la de no caer en los extremos. Cuando soy feliz, lo disfruto sabiendo que también pasará.
Claro.
Y cuando estoy en un momento difícil, lo sostengo, me doy amor y también sé que eso pasará. Entonces la ecuanimidad me ayuda a saber estar en equilibrio, aceptando que habrá cosas que sí y habrá cosas que no me gustan.
Claro, claro.
Y por encima de todos ellos, o envolviéndolos a todos ellos, está lo que se llama amor incondicional, benevolencia, tiene unos nombres así muy hippies, muy hippies, pero se entiende. A mí, ¿sabes cómo me gusta llamarlo? Amar porque sí. Hay un título de un libro por ahí que es ese, pero cuando vi el libro yo dije, esto es lo que he pensado siempre.
Es verdad.
Amar porque sí, no amar por una razón. Amar porque sí. Eso te lleva la conciencia a que el amor está en ti y lo demás es donde lo proyectas.
Claro, claro.
Y eso también se practica en los ejercicios, en los cursos de mindfulness.
También como dar las gracias, ¿no?
Incluye el reconocimiento y la gratitud. Entonces, eso lo hemos vivido todos. No siempre, pero lo hemos vivido todos. Entonces, se trata de conectar con esa capacidad que todos tenemos y mediante ejercicios que incluyen el pensamiento, el uso de ciertas frases,
claro, claro,
y la visualización de las personas, tú vas desarrollando.
Y, Pepa, leyendo diversos materiales, entre ellos los tuyos para las clases que impartes en la Senior, me ha parecido encontrar cierto aire de familia entre el mindfulness y un curso de milagros, ¿es así?
Uf. Es que al final voy a tener que estudiarlo, porque me lo han dicho muchas veces.
Una entrevista también, mira,
no
puedes buscar.
Tengo ni idea.
Ya.
Mi absoluto desconocimiento del tema. He oído hablar, pero no te puedo contestar esa pregunta, Carmen.
Bueno, es igual. Me vino así al...
No, pero es que me llama la atención, porque además en las últimas semanas ya me lo han dicho varias veces.
¿Ah, sí?
Voy a tener que ir de cabeza a ver qué es eso.
¿Y todas las meditaciones duran lo mismo? ¿O cada meditación depende del estado en que estés o cómo?
Vale. A ver. Vale, mira, antes me preguntabas cuánto hay que meditar a lo largo del día. Vuelvo a responderte. Lo importante es que nos acordemos a lo largo del día que nuestra intención es vivir con conciencia plena y con una actitud abierta, amorosa, curiosa, etcétera. Entonces, cada vez que tú te acuerdas de eso, ya estás volviendo al estado mindful. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento?
Sí, da igual que sean
en
5
cualquier
que
momento,
10 minutos.
Es que puede ser, Carmen, como os digo yo muchas veces en clase, y no es original mío, cuando vayas a cruzar un semáforo, si está rojo, fíjate cuál es tu impulso. Para la mayor parte de nosotros es irme al semáforo siguiente para no perder tiempo.
Es verdad.
Ese momento puede ser un recordatorio para pararte, sentir tu cuerpo, sentir tu respiración, abrirte a lo que hay. Eso ya es afinar tu actitud, tu intención, tu atención al momento presente. Y eso puede durar un minuto.
Ya.
Cuando estás fregando, cuando estás cortando la verdura para hacer la sopa, si tú estás fijándote
en
los colores, en los olores, en la sensación física, en la maravilla que es una granada.
Es verdad.
Mindfulness no es mirada contemplativa, pero te abre a la mirada contemplativa. No es una meditación solo, abre a esa posibilidad, ¿no?, de admirarte ante tantas cosas como hay. Y que las cosas que nos suscitan en nosotros admiración
también las podemos sostener.
¿Alguna cosa más que quieras decirnos que sea interesante? Porque ya tenemos que...
Nada, solo decirte que se me ha hecho corta. Dijiste que iba a durar una hora, me ha asustado, pero he estado encantada de hablar contigo.
¿Qué te había dicho? ¿Ves? Yo no miento.
Y os lo agradezco muchísimo. Os agradezco la invitación.
Una última, rápida. ¿Qué libros recomendarías sobre el mindfulness? Los tuyos, claro.
No.
¿No?
No,
yo quería hacer
pero
un
gracias.
Poco de publicidad.
No, esos libros, los libros que yo he escrito son sobre todo para estudiantes de psicología. Yo recomendaría, me gusta mucho cómo escribe Christophe André. Cualquier libro de Christophe André, de meditación, es un psiquiatra francés, y que se encuentran en cualquier sitio, lo recomendaría. Por supuesto, cualquier libro de Kabat-Zinn.
Yeah.
Y también recomendaría uno que me encanta, de Christine Neff. Christine Neff es profesora americana de la Universidad de Texas que escribe sobre todo sobre autocompasión.
Pues que lo tengan en cuenta.
Y, por supuesto, y ante todo, cualquier libro de Vicente Simón, que es con quien ya aprendí.
Sé que lo has nombrado antes. Pues vaya, bueno, vaya pues para nuestro saludo desde aquí. Muy y hemos bien. De dejarlo aquí, Pepa. Espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota de todo el saber y además de toda la sabiduría que nos has traído hoy. Y que en cuanto tengan un momento se pongan a practicar mindfulness o a formarse con alguna de tus sugerencias bibliográficas. Muchas gracias, Pepa, por compartir con todos nuestros oyentes tus conocimientos y tu experiencia. Ojalá se vaya extendiendo de esta forma de entender la vida.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti siempre. Y gracias igualmente a quienes estéis al otro lado de las ondas o del cable, semana tras semana en Cruce de Caminos. Saritorio y Carmen Leinez os desean una semana llena, fantástica y llena de plenitud. Hasta siempre. Sed felices.